Buenos días, ¿cómo están? Feliz año nuevo, ¿verdad? Qué bueno verlos. Como dicen por ahí, lo hicimos. Llegamos al 2021. Qué bárbaro. No, qué bendición poder tener esta oportunidad de estar en la casa de Dios, animados, dándole gloria y honra por lo que Él es, por lo que Él ha hecho y por las cosas que Él seguirá haciendo. Amén. Cada inicio de año nos volvemos a preguntar quizás las mismas cosas que nos hacemos cada inicio de año. ¿Qué metas tengo para este año? ¿Qué planes, propósitos, qué anhelos? ¿En qué dirección quiere el Señor que vaya? Si estás casado, quizás te haces estas preguntas como papá. ¿En qué dirección vamos a ir como familia? Y sé que muchos de ustedes hacen planes y revisan estos planes a fin de año y evalúan. Y es muy común, creo yo, no solo en la iglesia, pero creo que a nivel general, que hacemos resoluciones. No sé cómo tú le llames, pero propósitos de año, resoluciones, metas, anhelos, sueños y deseos, y todos de nosotros tenemos aquí expectativas, ¿sí? La pregunta es, ¿en qué te han puesto tus expectativas hoy? Y generalmente lo que hacemos es una evaluación del año anterior y tristemente lo que ponemos a un lado son nuestras habilidades y del otro lado lo que fracasamos. Entonces, este año tenemos que reforzar nuestras habilidades para no caer en estos mismos fracasos. Y sucede que se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Cada año pensando en nosotros. Evalúa o piensa en este momento en tus anhelos. ¿Qué anhelas para el año 2021? Generalmente hacemos este saludo, feliz año nuevo, que tengas un próspero año. ¿Cuál es la definición que tienes en tu mente cuando compartes este eslogan popular de fin de año, feliz año nuevo? ¿A qué te refieres con feliz? ¿Qué significa eso? Otra vez tenemos que reevaluar que nuestras convicciones. Mira, no estoy en desacuerdo en que hagamos resoluciones al año, yo las hago, pero quiero animarte a que, sea cual sea las resoluciones a las que llegues, partan o nazcan de cosmovisión, de convicciones y de tu conocimiento del carácter de Dios. ¿Sí? Porque si no, año con año vas a estar cambiando tus resoluciones. Algo está fallando, algo está mal en nuestra matemática, algo está mal en nuestra lógica, en nuestras deducciones, en nuestros pensamientos, en nuestro raciocinio. Y no está mal hacer un plan para este año, si quizás quieres aprender un nuevo idioma, está bien. Pero ¿cuál es la motivación detrás de esta decisión? Iniciar año haciendo ejercicios, una dieta, a muchos nos caería muy bien, y yo te animo a hacerlo, pero ¿cuál es la convicción detrás de esta decisión? ¿Sí? Porque sí podemos tener buenas metas, pero malos motivos, ¿sí? Entonces es mejor tener buenos motivos en todo momento, que nacen de convicción, cosmovisión y sobre todo de carácter, conocer quién es Dios. No vas a cambiar tus resoluciones cuando tus metas y tus propósitos nacen de quién es Dios, su carácter, lo que Él anhela y lo que Él desea. Quizá muchos de ustedes han orado este año para que sea un año de más salud. Y si te pregunto, ¿qué desearías a una persona que amas mucho para este año? ¿Cuál sería eso tan central, tan clave, tan importante que tú le desearías a esta persona? A tus hijos, por ejemplo, a tu esposa. ¿Sería lo mismo que le desearías a la persona con la que no congenias muy bien? ¿Desearías esas mismas cosas que deseas para los tuyos, los más cercanos, los que amas? Quizás esposa, hijo, un amigo, un buen amigo. ¿Desearías las mismas cosas para alguien que no consideras un amigo y tienes algo, una molestia en contra de él? Entonces, muchas de nuestras convicciones son movidas por emociones. Muchas de nuestras resoluciones, perdón, son movidas por emoción, no por convicción. Y quiero invitarte a pensar en esta como una resolución, un corazón humilde y quebrantado. Por lo menos permíteme explicarte de dónde nace esta petición para iniciar año nuevo. La semana pasada yo les pregunté, y vamos a orar en un momento, la semana les pregunté, si Dios evaluara tu vida, y Dios lo hace, pero si Dios te evalúa hoy tu vida, el año 2020 lo evalúa, Dios diría de tu vida, de tus pensamientos, de tus acciones, buen trabajo, siervo fiel. Diría, estoy agradecido con el Señor por todo lo que me ha enseñado, pero Dios diría de tu vida, de tus pensamientos, de tus acciones y de tus decisiones, estoy honrado por la forma en cómo viviste. Eso pone un gran peso sobre nosotros, porque no se trata sobre habilidad, lo vamos a ver en un momento, sino sobre obediencia en el Señor. Entonces de aquí nace el título de esta prédica, Un corazón humilde y quebrantado. Porque hemos de reconocer que hemos fallado de tantas maneras, de tantas formas. Hemos deshonrado a Dios con duda, con preocupaciones que llenan nuestros corazones, quizás con arrogancia y orgullo, quizás con nuestra forma de vivir estamos simplemente actuando a hacer algo que no somos. Mi deseo y mi anhelo para ti es que, sea cual sean tus resoluciones, anhelos, metas y deseos de este año, seas con un corazón humilde y quebrantado. ¿Me acompañas ahora en oración? Si puedes hacerlo y tienes el deseo de hacerlo, quiero invitarte a ponerte sobre tus rodillas y orar. Y pedirle al Señor que dirija este tiempo, que nos enseñe, que nos muestre nuestra necesidad tan grande. Señor, qué bendecidos somos, Señor. Dios, si hacemos una evaluación del año que pasó, Señor, somos bendecidos. En gran manera, Señor. Quizás luchamos mucho, Señor, con preocupaciones. Quizás luchamos con la enfermedad, Señor. Pero Dios, qué bendición más grande la que hemos tenido, Señor, de aprender y crecer, Señor, en tu conocimiento. En esos momentos de dudas, cuando pensamos que estamos solos y que tú nos has abandonado, Señor, qué tremendo es aprender que tú has estado todo el tiempo ahí, que no nos dejas, que no nos abandonas. Esos momentos de terquedad en nuestros corazones que hemos decidido, Señor, pecar y deshonrarte aún sabiendo que eso no te agrada, Señor, pero qué glorioso es reconocer que tú eres un Dios misericordioso. Y Dios, si evaluáramos nuestra vida, hemos fallado, hemos pecado, te hemos deshonrado, Señor. Y como la prédica lo menciona, Señor, en el título, un corazón humilde y quebrantado, es lo que anhelamos, Señor. Es lo que queremos, Señor, en nuestras vidas, ser hombres humildes, hombres quebrantados para la gloria de tu nombre, en los cuales, Señor, tú te deleitas porque te glorificamos, Señor. Donde sea que estemos, en nuestros trabajos, hogares, con amigos, compañeros de trabajo, Señor, que nuestra vida completa te dé gloria y honra a ti. El fruto de un corazón que se ha rendido completamente a tu Señorío. Señor, haznos ver tu belleza y tu hermosura. Haznos ver nuestra depravidad y haznos, Señor, correr al trono de gracia, Señor. Por los méritos de Cristo. Oro por aquellos, Señor, que hoy luchan en su mente y su corazón por rendirse a ti. Para que tú captures su corazón, atraigas a tu rebaño, atraigas al remanente. Para la gloria de tu nombre, Señor, oramos. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en Salmo 51. Pienso que conoces este Salmo muy bien. Es un Salmo muy, muy, muy especial. Es un salmo muy poderoso. No estoy diciendo que hay salmos menos especiales, pero estoy diciendo que en este salmo hay algo que nos identifica tan grandemente. Y estamos hablando del rey David. Y él escribe este salmo después de confesar un pecado a Dios. Salmo 51. Vamos a leer el verso 17. Estaré leyendo en la Nueva Biblia de las Américas. Verso 17. De los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Imagínate pensando en todo este año que viene, sabiendo que enfrentaremos dificultades, como la palabra de Dios enseña: en este mundo tendrán aflicciones, pero no teman, dice, yo he vencido el mundo. Pensando que vamos a fracasar en nuestro recorrido, porque hay luchas en nuestros corazones y Dios está purificándonos, estamos en ese proceso de santificación progresiva. Escuchar de que Dios no desprecia el corazón que se humilla ante Él. Oh pueblo, dice la Escritura, no endurezcas hoy tu corazón. Escucha la voz de Dios, responde a la voz de Dios. Un corazón contrito y humillado. Nosotros tenemos como visión de la iglesia ser una iglesia apasionada por la gloria de Dios, que anhela conocerle con un corazón humilde y quebrantado para la exaltación de su nombre. Esa es la visión de nuestra iglesia. Nuestra misión es ser discípulos que hacen discípulos. Y generalmente tenemos un lema en el cual queremos recalcar este año, y el de este año es un corazón humilde y quebrantado. Parece que estamos redundando, ¿no?, en lo mismo, pero ¿por qué queremos algo más cuando las cosas que hemos tenido por años hemos estado luchando con ellas? Y por supuesto, la presuposición inicial de esto es que tenemos un corazón contrario a la humildad y contrario al quebranto. Me preguntaba esta semana por qué nos es tan difícil aceptar y reconocer nuestros pecados. Por supuesto, se debe a la naturaleza misma del pecado, ¿no? Pero también tenemos que ver eso como esa falta de identidad en la que hemos crecido, porque queremos presentarnos delante de la gente como seres perfectos, sin fallas. Tendemos a juzgar rápidamente a otros por sus defectos y sus pecados, por sus fracasos y sus caídas, pero cuando somos nosotros tendemos que a justificarnos. Esa apariencia de que somos buenos creyentes, ya sea moral o que somos disciplinados en ciertas, valga la redundancia, disciplinas espirituales. ¿Por qué luchamos con eso? ¿Por qué no somos abiertos y hablamos con nuestros hermanos sobre nuestras luchas? Porque no hemos entendido lo que significa tener un corazón contrito y humillado ante el Señor. Ninguno de nosotros puede decir, oye, eso me incluye a mí, por supuesto. Yo no he pecado, yo estoy bien delante de Dios. Ninguno de nosotros puede decir eso. Y teniendo eso en mente en nuestros corazones, de que siempre estamos delante de la presencia del Señor. Qué horrenda cosa es, ¿no? Que nos presentamos delante de Dios como sin temor, sin reverencia, sin temblor en nuestros corazones. Hemos despreciado y menospreciado la santidad de Dios porque hemos valorado más que la moralidad, nuestra apariencia, nuestro actuar como cristianos. ¿Por qué es tan difícil confesar un pecado ante otro creyente? Porque pensamos que el otro creyente va a vernos mal, va a vernos diferentes. Hermanos, Dios te ve así. Que tú no hables, que tú imites a un cristiano moral, no significa que Dios no sabe y se ha dado cuenta de tu pecado y tu perversión. ¿Por qué no mejor escoger venir y postrarnos con un corazón humilde y quebrantado? Primera de Juan 1, 8 y 10, pueden tomar la nota y buscarla en sus casas. Dice: si alguno piensa que no tiene pecado, está engañado. Se ha engañado a sí mismo. No nos engañemos, hermanos. Hemos fallado, hemos pecado. Arrepintámonos de nuestros pecados y volvamos al Señor. En vísperas de este nuevo año que estamos iniciando, hoy somos 3 de enero, probablemente vamos a tener en mente y presente la enseñanza que Dios nos dio el año 2020 y todo el fracaso y toda la lucha y todo lo que ha pasado. Pero permíteme darte 3 posiciones que quizás podamos tomar en este año. Una sería ver el nuevo año que inicia como un regalo que merecemos, ¿ok? Como algo que merezco. Yo merezco este año nuevo. Yo merezco que Dios me dé nuevas cosas. Yo merezco que Dios me provea una mejor salud. Yo merezco un mejor trabajo. Podríamos pensar en que merecemos algo. Pues número 2, quizás podemos iniciar este año con un concepto de deuda. Dios me debe esto. He sido fiel todo el año a la iglesia. Dios me debe. No he faltado, no he dejado de ofrendar en la iglesia, no he dejado de orar, no he dejado de hacer cosas buenas. Dios me debe. Pero quiero animarte a que puedas ver cada año como una herramienta que Dios te da. Una herramienta que Dios te da. ¿Qué vas a hacer con la herramienta que Dios te da? Pues mi deseo es que tus resoluciones nazcan de convicciones que te muevan a confiar más en el Señor y este año tú puedas darlo para la gloria de Dios y cada año sea así. Es solamente una herramienta. Y si tú usas esto en todas las cosas de tu vida, todo lo que tienes es una herramienta. Dios está probando tu corazón. ¿Qué vas a hacer con este nuevo año? Si tuvieras una conversación con Dios así, personal, cara a cara, y te dice, ok, amigo, hijo mío, ¿qué vas a hacer con este año? ¿Qué estoy poniendo en tus manos? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué vas a hacer con él? Que sea una convicción de corazón de que queremos vivir para la gloria de su nombre. Y de ahí queremos enfocarnos en esto, un corazón humilde y quebrantado para la gloria de Dios. Leamos el Salmo 51. Y vamos a leer todo el Salmo para poder entender qué significa contrición y humildad. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad, límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas, sin reproche cuando juzgas. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Tú deseas la verdad en lo más íntimo. Y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Haz que me regocijen los huesos que has quebrantado. Escoge tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu santo espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme como un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza, porque tú no te deleitas en sacrificio. De lo contrario, yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado. Oh Dios, no despreciarás. Haz bien con tu benevolencia, oh Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. El contexto del Salmo 1 se encuentra en 2 Samuel, capítulo 11 al capítulo 12. Y puedes leer todos estos capítulos para que puedas entender de dónde nace esta preciosa oración. Es una oración de arrepentimiento y no hay a corazón contrito y humillado sin arrepentimiento. O sea, no hay salvación sin arrepentimiento, no hay contrición, no hay convicción de pecado sin arrepentimiento y no hay contrición y humildad sin arrepentimiento. El arrepentimiento es todo en la vida del creyente, porque constantemente estamos ofendiendo a Dios. De hecho, la Escritura dice, Señor, perdóname aún de los pecados que me son, ¿qué? Ocultos. Ocultos. ¿Cuántos ídolos hay en nuestros corazones? Y muchas de las resoluciones quizás de este año te están partiendo de un ídolo en el corazón. Aprobación, seguridad, comodidad. Nómbralo. ¿Qué ídolo estás siguiendo para este año? Entonces, dice, puedes tomar esta nota entonces, 2 Samuel 11, versículo 2 al 5. Dice que cuando los reyes salían a la guerra, David, que es el autor de este salmo, estaba en su casa, en su palacio, paseándose por los pasillos. Esos detalles que el autor de 2 Samuel nos da de que por qué el rey no está donde debería estar. Y hace una mención de que se levantó ya tarde, dice, y empezó a caminar por los pasillos de su palacio y observó a una mujer y la codició en su corazón y la tomó para sí. Y este pecado, esta espiral descendente en el rey David, Lo vemos hasta el punto de querer doblegar la convicción de un hombre, lo manda a llamar del campo de batalla, lo quiere alcoholizar para librar su culpa, hace un plan para cómo librarse de su culpa. No decide confesar, decide hacer un plan. ¿Para qué? Justificarse. Toda esta enseñanza de este hombre, y recuerda, David se le llama y se le conoce como el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cuánto más corremos peligro tú y yo de querer justificar nuestro pecado? Entonces déjame decirte dos cosas importantes antes de continuar. Ten mucho cuidado con las áreas de comodidad en tu vida. Las áreas de comodidad en tu vida. El rey David no debería estar ahí. Estaba cómodo. Cuidado con las áreas de comodidad en tu vida. ¿En qué áreas estás realmente cómodo? Por eso es tan importante la guerra espiritual y la lucha espiritual del creyente a diario. Por eso Colosenses lo menciona, mortifiquen la carne. Y eso es una guerra constante en contra de la carne, de nuestros deseos y anhelos, sometiéndolos al Señorío de Cristo. Ten mucho cuidado en las áreas de experiencia. Tu experiencia es peligrosa, porque empiezas a depender de tu experiencia y tu habilidad y tu confianza en lugar de descansar en el poder de Dios. Una vez más, no estoy diciendo que es mala la experiencia o es mala la habilidad. De hecho, son de Dios, provienen de Dios. Lo malo es nuestro corazón, que aprovechamos estas cosas que Dios nos ha dado para vanagloria, para robarle la gloria y el honor a Dios. Ten mucho cuidado en las áreas en las que eres experto, eres bueno. En las áreas en las que estás cómodo en tu vida. Segunda de Samuel 11, 27 dice que Dios le desagradó el acto de David. Dios no estaba complacido con la vida de David en ese momento. En segunda de Samuel, capítulo 12, versículos 7 al 15, viene la confrontación. Y qué importante, ¿no? Tener a un amigo, un hermano que te ama y te confronta. Una de las cosas que ustedes saben siempre, o no siempre, pero generalmente menciono cuando hablo sobre la amistad, es la falsa realidad del concepto que tenemos de un amigo. Porque amigo en nuestras iglesias es aquel que me cubre mi pecado. Aquel que sabe que estoy mal y no corrige mi caminar. Eso no es el amigo. Ese hombre te odia, esa mujer te odia. El amigo real evalúa su vida, por supuesto, a la luz de la Escritura. No está haciendo un juicio, pero si mira tu proceder, que no honra y glorifica a Dios, ¿qué va a hacer? Confrontarte a la luz de la Escritura. Ese es amor real. Nosotros, por lo general, cuando alguien nos confronta, respondemos a la ofensiva. Sin abrir nuestro corazón, no hemos entendido qué significa un corazón humilde y quebrantado. Dios envía a este hombre a confrontar, el profeta Natán, confrontar al rey David, y empieza a hacer una parábola. Hay cierto hombre que tenía muchas ovejas, y otro hombre tenía una, y este hombre tomó la única de este hombre, y aquel hombre saltó, exasperado el rey, porque estaba molesto. ¿Sí? Es fácil ver el pecado en los demás y actuar piadosamente para tratar de cubrir nuestra impiedad. Mucho cuidado por tu juicio hacia otros. Es simplemente el acto que estás haciendo, el teatro que has montado, simplemente para no confesar. Y el profeta Natán le dice: ese hombre eres tú. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Porque ese salmo está ahí. Noten la vulnerabilidad del rey. Es un rey. Pero noten la vulnerabilidad de escribir un salmo donde él confiesa su fracaso. Pero el punto no es llevarnos a ver a David, el punto es llevarnos a ver al Dios Todopoderoso, que tiene misericordia de quien se arrepiente. Hermanos, hemos fallado este año de muchas maneras. No trates de justificar tus actos, simplemente escucha, pon atención, has fallado. En contra del carácter de Dios, arrepiéntete de tus pecados. Ven a Él, confiésalo delante de Él. Abre tu corazón en humildad y quebranto. Mi oración por ustedes, por mí como iglesia, es que podamos ver la hermosura de Cristo y podamos humillarnos ante el gran poder de Dios, para que Dios use para la gloria de su nombre la iglesia. Amén. ¿Por qué este salmo está aquí? Déjame darte algunas ideas. David quiere mostrarnos nuestra fragilidad. Por supuesto, es Dios. Dios quiere mostrarnos nuestra fragilidad. Quiere mostrarnos nuestra fragilidad. Si teniendo Él un corazón conforme al corazón de Dios, ¿cuánto más debemos tener cuidado nosotros? Cuidados. El Señor quiere advertirnos de nuestras áreas en las que estamos cómodos, en nuestras áreas en las que no estamos de rodillas o luchando la pelea espiritual correctamente. Dios quiere mostrarnos la fragilidad y la depravidad de nuestro corazón. Mira David lo que hizo, vio, codició, tomó, adulteró, hizo un plan para asesinar al hombre. Recuerden esto, no tiene que ver ahorita con la prédica, pero siempre el hombre sin convicciones intentará matar al hombre con convicciones. Siempre va a ser así. Porque la evidencia de un hombre justo expone la impiedad en el hombre que no quiere arrepentirse. Entonces es más fácil levantar y quejarse o murmurar o burlarse del hombre con convicciones, porque no tenemos el carácter de abrir nuestro corazón delante de Dios y decir: heme aquí, Señor, soy un pecador perverso que merece morir en el infierno. El rey David dice: tu justo juicio es justo. Es justo. Un salmo de arrepentimiento. Otra vez, el arrepentimiento es sumamente vital para la vida cristiana y el crecimiento espiritual. Una vida de humildad y quebranto es una vida de arrepentimiento. Tenemos esa sensación equivocada de que solo necesitábamos arrepentirnos una vez en la vida y se acabó. Esa es la percepción más equivocada de la vida cristiana, porque necesitas arrepentirte todos los días, porque todos los días ofendes a Dios. Eres una máquina de pecado. Eres súper creativo con el pecado. Somos. O sea, no se sientan que solo los estoy acusando a ustedes, estoy hablando de mí también. Somos buenos. Juan Calvino decía: somos una fábrica de ídolos. Preferimos hacer tantas cosas en lugar de arrepentirnos. Y el problema, otra vez, que vemos en la palabra arrepentimiento, es que estamos diciendo: hemos pecado, hemos fallado, y no queremos mostrarnos débiles ante los demás. Queremos ser hombres fuertes espiritualmente. Queremos tener una apariencia de piedad, una apariencia en nuestras casas, en lugar de simplemente decir: sabes, estoy luchando con esto. Ora por mí. Qué poderoso es cuando una iglesia no tiene que fingir ser cristiana. Qué poderoso es cuando la iglesia cree y confía en el poder del Evangelio. No tiene problema decir: he pecado en contra de un Dios santo. Celebramos cuando un pecador se arrepiente y viene al Señor, pero también celebramos cuando un hombre se arrepiente de sus pecados y los confiesa. Esa cultura general de que si alguien menciona un pecado, tratar de cubrirlo para que nadie se dé cuenta. No hemos entendido el Evangelio. No lo hemos entendido. Esa dificultad que tenemos de llorar y clamar por misericordia a Dios, no hemos entendido el Evangelio. Porque todos de nosotros hemos ofendido a Dios. Deberíamos estar sobre nuestras rodillas pidiendo al Señor misericordia y perdón por todas nuestras ofensas. Si pudiéramos inventar un dispositivo que conectamos a tus manos, a tu cabeza, para ver toda tu vida, ¿qué me dirías? No, pastor, por favor, no lo hagas. Sería vergonzoso. Pero qué triste que tenemos ese pavor de uno al otro y no tenemos ese honor hacia Dios. Él es santo, santo, santo. No quiero darte una idea de que el creyente no peca. Estamos hablando del rey David, un creyente que pecó. ¿Pero qué hizo? Cuando fue confrontado, dejó de luchar en su autodependencia, en su autojusticia, y se quebró delante de la presencia de un Dios santo. ¿Hubo consecuencias? Hubo consecuencias. Puedes leer las consecuencias de este fracaso en todo el libro. No nos gusta arrepentirnos, no nos gusta confesar, no nos gusta la palabra humildad. Porque para nosotros, en una cultura de apariencia en la que nos encantan los likes, pensamos que eso es fracaso. Qué mal, hermanos. El hombre que se arrepiente, el hombre que clama por misericordia a Dios, ese es un hombre auténtico. ¿Sí? Queremos mostrarnos espiritualmente en una cultura donde todos somos expertos, donde todos somos capaces. Es más fácil aparentar que simplemente confesar. Hermanos, humillémonos ante el gran poder de Dios. Humillémonos ante el gran poder de Dios. Quizás la forma en que hemos visto este salmo es que, bueno, cuando cometo un pecado como el de David, voy a tener una reacción como la de él. No necesariamente, hermano. Esto para mí es la reacción normal de un creyente que ha visto la santidad de Dios. No importa el pecado. Porque al final del día, David dice, contra ti y solo contra ti he pecado. La magnitud del pecado no se mide con la magnitud del pecado. Se mide con la magnitud del ofendido y Dios es sumamente santo. David nos enseña en el Salmo 51 a ir primero donde a Dios. Quiero darte lo que llamaríamos como una buena mezcla para nuestras resoluciones de inicio de año. Y son tres cosas muy sencillas. Y quiero animarte a examinar el Salmo y pensar en otras cosas que el Salmo puede estar enseñándonos. Pero el punto aquí es arrepentimiento. Arrepentimiento. El punto que nos muestra aquí es que Dios es misericordioso. ¡Corre a Él! Confiesa tu pecado, que Él es bueno y misericordioso. Pero quiero animarte a poder hacer resoluciones que den gloria y honra a Dios. Otra vez, en convicción, que te den cosmovisión, que está fundamentado en el carácter de quien es Dios. Note esto, reconoce tu condición delante de un Dios santo. El punto aquí, quizás la mayoría de ustedes, vamos a hacer esta suposición, no ha pecado de la manera que ha pecado David en este salmo. Quizás no. Quizás peor. O quizás piense, bueno, simplemente mi vida es más, no es tan así como la del rey, pero sí tengo algunos errorcitos. Algunas cositas que ahí voy a ir corrigiendo. No, has pecado en contra de un Dios santo. Mientras no entiendas esto, no comprenderás por qué necesitamos arrepentirnos, porque hemos fallado en contra de un Dios que es sumamente santo. Pero mira qué hermoso esto. No lees autocompasión en el Salmo 51. No la lees. Eso es lo que me encanta de los salmos, que necesitamos aprender como nación. Tanta autocompasión en nuestro país. Y el Salmo inicia poniendo los ojos, ¿dónde? En el Señor. Reconoce tu condición delante del Señor. Dice, ten piedad de mí, oh Dios. Ten piedad de mí, oh Dios. En esta frase hay un reconocimiento del carácter de Dios en su santidad, pero también en su misericordia. ¿Por qué David clamaría piedad? Porque él reconoce que es un Dios sumamente santo. Y le ha ofendido a un Dios santo. Pero ¿por qué él clama por piedad? Porque reconoce también que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Una pequeña frase contiene el carácter de Dios en su santidad y en su misericordia. Reconócelo. Conoce tu condición delante de Dios. Cuando un hombre reconoce su condición delante de Dios, exclamará a él por piedad. Clamará a Él por misericordia. Cuando venimos a Dios y nuestras oraciones, reconociendo nuestra condición, ¿cómo estarían nutridas nuestras oraciones? De lágrimas, de clamor, de petición por misericordia. Cuando un hombre ha reconocido quién es Dios, se postrará, se humillará y vivirá en quebranto todos los días de su vida. Ahora, el quebranto no es simplemente andar llorando por todos lados. Es una actitud del corazón de reconocimiento constante de quién es Dios y mi necesidad todos los días. Es decir, examina tu corazón hoy a la luz de la Escritura. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿En qué áreas estás siendo negligente y permitiendo pecados que llamamos pecados pequeños? ¿En qué áreas de tu vida estás siendo negligente con tu vida espiritual? En áreas en secreto, donde nadie te ve y solo estás tú y tu computador, ¿qué cosas haces? Cuando nadie te ve en tu trabajo, ¿qué cosas haces? ¿Qué cosas piensas? Es una actitud de diario, un quebranto en el corazón de que estoy enfrente de un Dios santo todos los días de mi vida. Cuando vas en el bus, cuando alguien te pide hacer algo que es contra la ley y nadie más se va a dar cuenta, solo tú y el hombre que te está ofreciendo algo ilegal, ¿qué vas a hacer? No hemos reconocido delante de quién estamos. Las Escrituras nos dicen, examinen sus corazones para ver si están caminando en la verdad. La Escritura nos enseña que engañoso y perverso es tu corazón, que te hace pensar que hoy tu corazón no te ha engañado por toda tu vida. ¿Qué te hace creer eso, hermano? David reconoce su pecado, es confrontado, reconoce su pecado. No está dándole vuelta al asunto. Simplemente he pecado contra ti, Señor. Porque nuestra postura cuando Dios confronta y está en la verdad siempre cuando nos confronta, ¿no? ¿Por qué nuestra postura es justificarnos o darle vuelta al pecado? Por nuestra identidad. Estamos luchando en nuestra identidad. ¿Somos hijos de Dios? Si somos hijos de Dios, ¿por qué vamos a luchar de venir al Padre y confesar? David reconoce su pecado, reconoce que ha pecado en contra de un Dios santo y menciona tres cosas muy importantes. Él dice en el verso 3, porque yo reconozco, verso 3, yo reconozco mis pecados, porque yo reconozco mis transgresiones. Otras traducciones dice rebeliones, y la palabra aquí lo que evoca es que es esa disposición del corazón de rebelarnos en contra de la voluntad y la autoridad de Dios. ¿Ok? Esto es lo que David está diciendo. Yo me rebelé a tu voluntad y me rebelé a tu autoridad. Seguidamente de eso, él dice, límpiame, lávame por completo de mi maldad. Está diciendo que hay una referencia a las motivaciones torcidas en su corazón. No solamente la rebelión en contra de la voluntad de Dios y la autoridad de Dios, sino también las motivaciones de sus actos, actos torcidos, actos perversos, actos ruin, un acto desviado y torcido, que si te ponen a examinarte en la balanza de Dios, sales mal. Pero también menciona la palabra pecado, como errar al blanco. ¿Qué significa esta compilación de frases? ¿Qué le está reconociendo que está viviendo fuera de la voluntad y la autoridad de Dios? ¿Qué le está reconociendo lo ruin de sus pensamientos y sus actos? Pero también está reconociendo que ha decidido vivir de una manera que no honra y glorifica a Dios porque está errando al propósito y el blanco que Dios le ha llamado. No solamente hizo una confesión ligera y superficial, está examinando las profundidades de su decisión. Está reconociendo su perversidad. Incluso él dice, en pecado me concibió mi madre. Esto no es un acto de justificación, es un acto de declaración. Él está diciendo, Señor, yo soy pecador. O sea, ¿qué esperabas de mí? Tú sabes, soy pecador y los pecadores pecan. Eso suena más justificación, pero él está diciendo, Señor, mi condición es tan grave, tan mal, que en pecado me concibió mi madre. ¡Qué horrendo mi corazón! Pero qué grande es la necesidad de un hombre que reconoce eso, ¿no? Él le dice, lávame de mi maldad, por completo de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mis pecados están siempre delante de mí. acusándolo. ¿Cómo puede haber gozo en la vida de un hombre cuando su pecado lo acusa constantemente? Versículo 4, contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. No menciona el asesinato. No menciona el adulterio. Ya sea Betsabé o Urías. Pero él dice, Señor, reconozco que todo pecado es en contra de ti. Es en contra de Dios. Él está reconociendo su condición delante de un Dios santo. ¿Cómo serían nuestras resoluciones cuando reconocemos nuestra condición delante de un Dios santo? ¿Pediríamos salud o pediríamos sabiduría para vivir bien? ¿Pediríamos un mejor trabajo o pediríamos discernimiento? ¿Pediríamos conocerle más para vivir acorde a sus preceptos y sus principios, a sus mandamientos? ¿Qué pediríamos? Cuando estamos conscientes de que estamos completamente delante de la presencia de Dios, ¿qué pedirías? Aún teniendo tu necesidad grande, pero ¿cuál sería tu prioridad en una petición cuando te das cuenta tu condición delante de Dios? ¿Qué pedirías? Examina tu corazón. ¿Acaso no ves ningún área torcida en tu vida? ¿Todo está recto? ¿Todo está bien? Examina tu corazón. ¿Acaso no hay áreas en las que estás errando al blanco? Examina tu corazón, hermano. ¿Acaso no hay áreas en las que estás corriendo en tu voluntad, haciéndote creer que tú eres la autoridad? Examina tu corazón. ¿Puedes justificar la forma en cómo vives? ¿La forma en cómo piensas? ¿Lo puedes justificar? ¿Dios estaría complacido con tu forma de vivir? ¿Aceptarías las excusas de otro creyente? ¿Excusas que tú das, las aceptarías de otro creyente? ¿Verdad que no? ¿Por qué aceptamos las nuestras? Mientras te aferres a justificar tu pecado, no estás arrepentido, no hay quebrantamiento ni humildad. Mientras busques cómo justificar tu pecado, significa que no has entendido realmente lo que significa estar arrepentido. Quizás hay remordimiento en tu corazón y lloras de tu remordimiento, pero no estás arrepentido. Hermanos, mi deseo y mi anhelo para este año, para mí, mi casa, mi vida, mis hijos, la iglesia, es que clamemos a Dios, Señor, ten piedad de nosotros. Fue hasta que Isaías ve la belleza del Dios sentado en el trono, mira su condición, clama sobre su condición, miserable de mí en este pueblo de maldad, con labios malos e impuros. Fue hasta ese momento que él pudo decir, heme aquí, envíame a mí. Porque era un hombre quebrantado en la presencia de Dios. ¡Qué poderoso! La iglesia quebrantada, usada para la gloria de Dios. Pero hermanos, te lo ruego, te lo imploro, reconoce quién es Dios. Busca a Dios. Conócelo en su santidad. Conócelo en su majestad. Conócelo en su misericordia. Clamaríamos más por misericordia. Si comprendiéramos la santidad de Dios, su ira, y que hemos ofendido a un Dios de tantas maneras, pasaríamos más tiempo sobre nuestras rodillas que en Facebook. Pasaríamos más tiempo suplicando por el perdido, que teniendo confrontaciones teológicas, hablando sobre doctrina, en lugar de hablar sobre la gloria de Dios, un Dios santo que aborrece y odia el pecado y al pecador. ¿Cuánta gente en nuestras familias no son creyentes y no les hemos hablado del Evangelio? Porque no hemos reconocido que Él es santo. Nos justificamos. Porque no hay temor en nuestros corazones. ¿Les predicas a tus hijos? Aunque estén aburridos de tu predicación, ¿le predicas a tus hijos? Si mueres sin Cristo, va al infierno. ¿Realmente amas a tu hijo? ¿Le predicas a tu esposo inconverso? ¿Lo amas realmente? Predicarás de Cristo. Nuestras resoluciones girarían en torno a la santidad de Dios. Entonces, todos los principios extrapolados de ahí serían: Señor, quiero conocerte más, quiero leer más la Escritura, quiero memorizar más tu palabra, quiero pensar como tú piensas, quiero actuar como tú actúas, quiero amar lo que tú amas, quiero odiar lo que tú odias. Y aunque fracasemos y caemos, no nos deleitamos en la miseria del pecado. Nos levantamos, confesamos nuestro pecado, nos arrepentimos de nuestro pecado y seguimos caminando para la gloria y la honra de Dios. Reconoce, hermano, tu condición delante de Dios. Un corazón humilde y quebrantado reconoce que no merece nada. No hay excusa para tu pecado. No lo hay. Pero puede reconocer el creyente que entiende su condición: merezco el justo juicio de Dios para mi vida. Eso es lo que dice el salmista: de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Estemos a cuenta con el Señor, dice el profeta Isaías. Estemos a cuenta con el Señor. No es que nos debe algo a nosotros, que nosotros hemos ofendido a un Dios santo. Número 2, reconoce tu necesidad de ser limpio, pero también tu incapacidad para hacerlo en tus propias fuerzas. Generalmente lo que hacemos cuando fracasamos es queremos compensar nuestra falla y nuestra debilidad. En cualquier área de nuestra vida, lo que estamos tratando de hacer después que fracasamos y caemos, nos damos cuenta de nuestra debilidad, pero no admitimos nuestra debilidad, no confesamos el pecado. Lo que hacemos es un plan alterno a la confesión. Voy a poner protectores en mi computadora para no caer en pornografía. Voy a correr a la secretaria. Voy a hacer esto, pero no hay cambio real, porque lo estás haciendo en tu propia fuerza. En tu propia fuerza. Cada palabra que el salmista dice, lávame, límpiame, purifícame. No dice, me voy a lavar, me voy a purificar, me voy a cambiar. ¿Lo entiendes? No puedes. Estás peleando contra algo que tú no puedes vencer en tu propia fuerza. El pecado va a revolcarte. Vas a perder. Aunque lo exaltes, lo declares y hagas toda la brujería existida y habida y por existir, no podrás vencerlo. Por eso necesitamos humillarnos ante el gran poder de Dios. Depender en su fuerza, depender en su capacidad, no en la nuestra. En Juan 15 dice: separado de mí no puedes hacer absolutamente nada. No puedes vencer el pecado en tu fuerza. No puedes, solo. Ya sea que pecamos y tenemos nuestra lista de pecados, y pecamos en esta lista, hacemos otra lista para no pecar en los pecados que pecamos. O nos aislamos. Voy a ir a la iglesia hasta que esté mejor. Es como tener una enfermedad y decir, voy a ir al médico cuando esté mejor. ¿Quién hace eso? Pero nosotros lo hacemos porque nos aislamos. Reconocemos el pecado, pero no lo confesamos. Tratamos de enmendar nuestro error, enmendar nuestro pecado. Tratar de coser hojas de higuera, para presentarnos delante de Dios. Dios quiere arrancarte las hojas de higuera para que te vistas con su santidad. Nota esto: Cada palabra que el salmista dice, purifícame, verso 7, con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír el gozo, hazme oír gozo y alegría, haz que me regocijen los huesos que tú has quebrantado. Hay una necesidad, hay una urgencia, hay un elemento de incapacidad en este salmo. David sabe que no puede salvarse a sí mismo y que necesita del Señor. ¿Cómo serían nuestras resoluciones de este año? Reconociendo no solo la santidad de Dios, nuestra condición delante de Él, pero también nuestra incapacidad de salvarnos a nosotros mismos. Hay un compromiso aquí en David de ser cambiado. Pero este compromiso no es en su capacidad, en su fuerza y su habilidad. Él está comprometido con el Dios que lo puede cambiar. No solamente eres consciente cuando hay humildad y quebranto en tu corazón de tu fracaso, de tu pecado y tu maldad, de tus transgresiones. Eres consciente de la santidad de Dios, pero eres consciente de la misericordia de Dios. Por eso clamas a Él para que Él responda benevolentemente. Límpiame, Señor. Verso 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. David reconoce cuál es el problema. ¿Lo ves? Señor, es mi corazón. Es mi corazón el problema. Si trato de enmendar las cosas en mi fuerza, vas a fallar. Si tratas de ser más moral, vas a fallar. No puedes. Dios tiene que obrar en tu corazón, cambiar los afectos de tu corazón, tus deseos y anhelos para correr e ir en pos de Dios. Sería una buena oración, ¿no?, para este año. Señor, crea en mí un corazón puro y limpio. El problema es el corazón. Si no has nacido de nuevo, el problema es tu corazón. Si has nacido de nuevo, el problema sigue siendo tu corazón, porque has decidido llenarlo con algo más que no es Cristo. Algo más está guiando tu corazón. Algo más está deleitándote. Algo más está guiándote. El problema es tu corazón. El problema no es tu esposa, no es tu hijo. El problema no es el alcohol. El problema no son los demonios. El problema es tu corazón. Eres tú. El problema no es la economía, el problema eres tú, es tu corazón. David reconoce que lo malo está en él, su corazón, y clama al Dios, crea en mí un nuevo corazón. Qué poderosa esta oración, porque refleja no solo la impotencia de David para hacerlo en su fuerza, pero refleja el anhelo y el corazón de Dios de hacer algo que tú no puedes hacer. Número 3, un corazón humilde y quebrantado anhela las cosas que glorifican a Dios. Estás delante de la presencia de Dios, viendo tu depravidad, viendo tu condición pecaminosa, viendo tu necesidad real, examinas tu corazón y lo que sale de tu corazón son palabras para decirle a Dios, Señor, ten misericordia de mí, límpiame, lávame, porque reconozco que en mi fuerza no puedo hacer nada. Y cuando hay ese quebranto, Dios quebrando tu corazón, Dios moldeando tu corazón, Dios perfeccionándose a sí mismo en tu vida, Cristo creciendo en tu vida, hay anhelos que transforman tu vida y tu corazón. Dice, no me eches de tu presencia. Necesito estar ahí. Anhelo estar en tu presencia. No quiero otra cosa que no sea tu presencia. No me quites de mí tu Espíritu Santo. Como creyentes, el Espíritu Santo ha sido sellado en nuestros corazones. Está ahí. Es decir, el hecho de poder tener esa comunión con Dios. Guiado por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Restituye el gozo de tu salvación. No quiero gozo en otra cosa. ¿Cuánto deleite nos produce el pecado? Produce deleite. Pero un deleite que causa, que trae como fruto y raíz amargura en el corazón. Y el salmista dice, Señor, yo quiero deleitarme en el gozo de mi salvación. ¿Recuerdas ese día? En nuestra arrogancia, en nuestro orgullo, ver la luz de Cristo y ver nuestra condición triste, ver la majestad de Dios y su misericordia, la obra perfecta de Cristo Jesús. ¿Cuánto gozo había en tu corazón de que un pecador que merece el infierno ha sido salvado por la gracia de Cristo? Él dice, regrésame eso. Quiero ver eso todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida, sentir esa gracia, esa misericordia, no solo mi condición, pero tu majestad y tu poder en Cristo. Restituye el gozo de mi salvación, sosténme con un espíritu de poder. Porque nosotros no podemos. Versículo 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Un corazón humilde y quebrantado anhela las cosas que glorifican a Dios. Pregunto de tus resoluciones, ¿cuántas resoluciones son para evangelizar? ¿Cuántas de ellas son este año? Ah, no, ¿se recuerdan el domingo pasado? Dijimos, el año pasado evangelizamos full todos los días. Este año voy a bajarle. ¿A qué no? Pero mira lo que ocurre, el quebrantamiento. Mira lo que nos lleva, el deseo de hacer lo correcto, predicar su palabra. Nuevamente, verso 3, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Cuántas de nuestras resoluciones tienen que ver con predicación y evangelismo? Versículo 15, abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. ¿Cuántas de nuestras resoluciones tienen que ver más con gratitud, contentamiento por lo que Dios es y lo que Dios ha hecho? Porque tú no te deleitas en el sacrificio, no quiere actores, quiere cristianos humildes y quebrantados. Porque tú no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo te ofrecería uno. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Dios obrando en nuestros corazones. ¿Cuántas de nuestras resoluciones de este año son precisamente esto? Señor, quiero ser un hombre humilde, una mujer humilde y quebrantada para la gloria de tu nombre. No puedes ser un hombre y una mujer humilde y quebrantada si sigues empeñado en proteger tu imagen. Si sigues empeñado en no confesar tu pecado, es imposible, hermano. Y será imposible para ti mientras tú no veas quién es Dios y no reconozcas tu condición delante de un Dios santo. Todos los días debería ser sumamente una lucha entre mi carne y el espíritu. Una lucha entre el reconocimiento de su santidad y el reconocimiento de mi perversidad. Todos los días debería haber gozo en mi corazón por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Que puedo ver mi perversidad y puedo ver su santidad y puedo regocijarme en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Cómo cambiarían nuestras oraciones esas mañanas? Teniendo presente que estamos delante de la presencia de Dios y que hemos pecado de tantas formas. ¿Cuándo fue la última vez que te arrepentiste de algo? ¿Cuándo fue la última vez? Eso no suena a cristianismo. Porque esto del capítulo 51 del Salmo debe ocurrir diario en la vida de un creyente. Porque diario ofendemos a Dios. Porque diario deshonramos a Dios. Un corazón humilde y quebrantado entonces cambia de dirección. Anhela las cosas de Dios, anhela glorificar a Dios, alabarle a Dios, exaltarle a Dios. ¿Sabes? Presenta ante Dios, se presenta ante Dios porque reconoce que Dios no le desprecia. Permíteme terminar con esto, hermano. Decía Jonathan Edwards, todos los afectos de la gracia, sentimientos y emociones que son dulce aroma de Cristo, son sentimientos de un corazón quebrantado. Todo lo que honra a Dios, todo lo que glorifica a Dios, Es quebrantamiento. Es el hombre humillado y postrado. Es el hombre que depende de Él. Hermanos, otra vez, hay muchos aquí que son muy inteligentes, muy capaces. No estoy poniendo en tela de juicio su capacidad ni su inteligencia, pero sí su quebranto y dependencia en el Señor. Es preferible depender más de Dios, aún en tu capacidad, que simplemente creerte que eres capaz y depender en ti mismo. Los sentimientos de un corazón quebrantado son los afectos de la gracia que han sido quebrados por Dios. Dios no despreciará eso. Un sacrificio vivo de alabanza. Los deseos de los santos, aún los más anhelados, son deseos humildes. Su esperanza es una esperanza humilde y su gozo es un gozo humilde, lleno de gloria. El gozo es un gozo humilde y quebrantado. Un corazón humilde y quebrantado. Que esa sea nuestra resolución. Tú puedes sacar más resoluciones de aquí, de este salmo. Pero que esa sea la resolución que gira en torno a nuestra vida, de ser hombres y mujeres humildes y quebrantados. Ahora les pregunto ahora, ¿cómo Dios usaría a un hombre y una mujer humilde y quebrantada? ¿Cómo Dios lo usaría? ¿Cómo sería la oración de un hombre o mujer quebrantada? ¿Cómo sería la alabanza de un hombre o mujer quebrantado? ¿Anhelas eso? Salmo 32 dice, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada. Eso se me oye a mí como esa frase que decimos, feliz año nuevo. El hombre que se postra delante de Dios dice, es bienaventurado. Hay gozo, alegría. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque de día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad, y dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mis pecados. Por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que puede ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi escondedero, de la angustia me preservas, con cánticos de liberación me rodeas. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seas como el caballo o como el mulo, que no tiene entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlo, porque si no, no se acercan a ti. Muchos son los dolores del impío, pero el que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. Alégrense en el Señor y regocíjense justos, den voces de júbilo, todos ustedes los rectos de corazón. ¿Dónde empieza la rectitud del corazón? Cuán bienaventurado es cuya transgresión es perdonada. Confiesa tu pecado delante de Dios. Confiesa tu necesidad delante de Dios. Esto no cambia independientemente del pecado. Necesitamos eso. Necesitamos reconocer su santidad. Necesitamos reconocer nuestra necesidad. Necesitamos correr en pos de Él y vivir para su gloria. Oremos. Señor, gracias te doy por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por este año. Y Señor, qué mejor manera que iniciar teniendo presente nuestra necesidad de ti. Dios, ya estamos cansados de hacer las cosas a nuestra manera, en nuestra forma, Señor. Ya basta de confiar en nuestras habilidades, en nuestros contactos, que confiemos solamente en ti. Gracias, Dios, por mostrarnos nuestra condición. Y mi oración, mi deseo, no es que la gente se sienta juzgada por mí, pero siente el peso de tu gloria. el peso de tu ira. Te han ofendido a ti, mi Señor. Te hemos ofendido a ti. ¿Qué resolución importa cuando hemos ofendido a un Dios santo? ¿Qué oración escucharás, Señor, cuando nos acercamos a ti, Señor, con labios impuros? ¿Cómo responderás nuestras oraciones si no confesamos nuestra maldad? ¿Cómo veremos tu gloria, Señor, este año si no te reconocemos por lo que tú eres? Qué triste el cristianismo que basa su esfuerzo en su competencia, en su habilidad, en moralismo, en legalismo, en libertinaje, y no disfruta conocerte a ti, Señor. Ayúdenos, Señor. Crea en nosotros un corazón limpio y puro. Y lo has hecho por medio de la sangre de Cristo. Has cambiado nuestro corazón. Señor, haz ver, Señor, nuestra condición, nuestra necesidad tan grande para correr a ti, sujetarnos de ti, aferrarnos a ti, Señor, no dejar de verte a ti, poner toda nuestra confianza, nuestra mirada, nuestro esfuerzo, nuestra capacidad en ti. Señor, si en tu misericordia, en tu bondad, en tu providencia, has decidido, Señor, que este año sea sumamente crítico y difícil, Señor, que nuestra confianza esté solamente en ti. Y tomar lo que tú pones en nuestras manos, Señor, con humildad y quebranto para la gloria de tu nombre. En cada área de nuestras vidas, Señor, que sea para la gloria de tu nombre. Eso es lo que a ti te agrada, Señor, un corazón humilde y quebrantado. ¿Qué más podemos traer? Gracias, Jesús, por tu misericordia a nosotros. Abrir nuestro entendimiento y nuestros ojos para ver tu belleza y ver nuestra necesidad de tu obra a diario en nuestra vida. Gracias, Señor. Amén y amén.